Es un placer para mí, estimado oyente, estar con usted nuevamente compartiendo este estudio de la Palabra de Dios para hoy. Nos dice el pasaje que citara Esteban: entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amable oyente, esta fue la profecía de Zacarías y Jesús está haciendo referencia a ella. Y dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Hemos leído en Marcos capítulo 14, desde el verso 28 al 30. Verá, amable oyente, el día ha comenzado con la puesta del sol. En esta noche, antes que el gallo haya cantado. El verso 30 nos dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es decir, todos se unieron a la conversación de Pedro, diciendo, está bien. Nuevamente Pedro está argumentando contra la palabra del Señor. Creo yo que Pedro era absolutamente sincero, que amaba al Señor completamente. Yo no tengo dudas que Pedro tuvo un error de fe o una falla en su amor. Creo que su falla fue la de la misma debilidad que tenemos en nuestra carne, que teniendo nosotros mismos mayor concepto de nosotros del que debemos tener, nos jactamos de nosotros mismos, o de lo que somos muchas veces culpables, de hacer votos al vuelo y promesas al Señor que Él conoce mejor que nosotros. ¿Cuántas veces cuando está sobre sus rodillas dice, Señor, por favor, haz esto por mí y te prometo, Señor, que oraré una hora todos los días y cosas por el estilo? Y usted, así lo creo yo, es sincero cuando le dice eso al Señor. Pero me imagino al Señor haciendo un gesto con su cabeza en señal de negación, diciendo, ah, vamos, por favor. Los votos y promesas que hacemos a Dios son, primeramente, innecesarios. No tengo que prometerle a Dios nada para obtener algo de Él. Si Dios ha de darme algo, lo habrá de hacer en base a su gracia, nunca en base a que yo lo merezco. Con todo, con frecuencia trato de darle a Dios una razón para que me dé algo. Y frecuentemente, la razón no es lo que soy, sino lo que voy a hacer. En otras palabras, esto es lo que haré para ti, oh Dios. Tú sabes que lo que he hecho es bastante miserable, he fallado bastante. Pero voy a hacer lo siguiente. Y así continuamos sobre la base de lo que estamos prometiendo que vamos a hacer para Dios. Y trato y pongo a Dios en una situación de que Él me otorgue lo que le pido como una especie de recompensa por lo que yo voy a hacer. Pero reitero, Dios no nos da nada en base a nuestros méritos. No es en base a lo que me merezco, en base a mis bondades, en base a mis esfuerzos. De seguro tampoco en base a mis falsas promesas. Dios lo da estrictamente lo que Él da sobre la base de su gracia. Así que reitero, no tengo que hacerle a Dios ninguna promesa de forma alocada para recibir algo de Él. No tengo que prometerle que habré de ser mejor. Todo lo que tengo que hacer, amable oyente, es creer que Él me ama y quiere hacerlo por mí, porque soy su hijo. Y las bendiciones de Dios son otorgadas a sus hijos que simplemente habrán de confiar en el Padre para que los bendiga, porque saben que Él les ama. Ahora note lo que pasa aquí. Pedro está haciendo todo este alarde ahí. Y es interesante que de algún modo cuando nosotros hablamos vehementemente, pensamos que suena más verdadero lo que decimos. Cuando usted comienza a gritar, es por lo general porque tiene puntos débiles. Oí en cierta ocasión de un ministro que solía bosquejar sus sermones, pero también tenía bosquejados a un lado todos los gestos que debía tener en el sermón. Así que decía allí, en este punto, mueve tu puño hacia adelante con un buen empujón para dar énfasis. En otro sitio decía, en este punto inclina tu cabeza y muévela tristemente. Es así que tenía todo resuelto, de modo que estaban todos los gestos y demás solucionados para todo el sermón. Y por allí abajo en las notas, en uno de los puntos decía, en este punto grita mucho. Este es un punto débil. Así que en los puntos débiles usted tiene que gritar para hacerse entender, para que sea más creíble. Pedro comenzó a hablar más vehementemente. Señor, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. El verso 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Estimado oyente, la palabra Getsemaní significa la prensa de la oliva. Y el monte de los olivos, como usted podrá imaginar, era un olivar. Usted oye hablar del huerto de Getsemaní, pero no era en sí un jardín con el concepto de jardín que tenemos nosotros. Era simplemente un huerto de olivos. Getsemaní es eso, es la prensa de la oliva. Ahora, ellos, por supuesto, en los huertos de olivos tenían las prensas donde prensaban el fruto para extraer el aceite. Así que vinieron a un lugar, dice la Biblia, que se llama Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Seguimos la lectura, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Evidentemente Jesús comenzó ahora a sentir algunas emociones al estar contemplando los eventos que iban a tener lugar al día siguiente. Quizá él comenzó a sollozar, comenzó a respirar fuertemente, muy fuerte. No era su actitud normal. Los discípulos probablemente nunca le habían visto así. Y él les confesó, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre. Abba es otra palabra para decir Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, decía Jesús. El punto y coma significan aquí simplemente un espacio de tiempo. Jesús está solicitando ser liberado del compromiso con la cruz, porque al Padre todas las cosas le son posibles. Él dijo, si es posible que esta hora pase de mí, Padre. Ahora todas las cosas te son posibles. Quita esta copa de delante de mí. Esto es un asunto difícil, estimado oyente. A veces tenemos la tendencia a tomar la cruz por algo asumido. Porque Cristo, cuando la enfrentó, dijo, esta es la hora para la cual he nacido, para esta hora he venido. Pensamos, por tanto, bien, lo tenía bajo control. No era simplemente una cosa leve para Jesús, sino que era algo pesado para él. Porque vemos que al día siguiente, él afrontó valientemente todo esto. Tenemos la tendencia a olvidar la verdadera batalla que él emprendía allí en Getsemaní. La razón por la cual él fue tan fuerte y valiente al día siguiente es que él ya había ganado la victoria. Como siempre es el caso, ganamos la victoria a través de la oración. Allí estuvo la verdadera victoria forjada. Allí está la verdadera victoria forjada para usted y para mí. En el jardín, El resto, podríamos decir, fue académico. Las verdaderas batallas son forjadas en los recintos de oración, no en los campos de batalla. Y aquí está Jesús, orando al Padre. Ahora bien, en Isaías, en el capítulo 53, al hablar de que Él toma sobre sí nuestros pecados, declara en el versículo 10, por la mitad del versículo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En el libro de Hebreos se nos dice, quien por el gozo que le fue propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Creo que en este momento de agonía, allí en el jardín de Getsemaní, en que Jesús está diciendo, Padre, todas las cosas te son posibles, aparta de mí esta copa, creo que el Padre en este punto le dio a él una visión de ese glorioso día en el cielo, cuando los redimidos de la tierra sean congregados en torno al trono de Dios. Y él toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, y los ancianos ofrecen sus frascos de oro llenos de perfume, los cuales son las oraciones de los santos. Y los santos prorrumpen en gloriosa canción, digno es el Cordero de tomar el rollo y liberar sus sellos, porque él fue inmolado y nos ha redimido por su sangre de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con él en la tierra. Mire, yo pienso que al ver el momento glorioso en los cielos y ver la redención completa en su vida y en mi vida, él, por tanto, continuó su oración diciendo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fue allí que él ganó la victoria. ¿Cómo? Al someterse a la voluntad de Dios. En tanto usted batalla con la voluntad de Dios para su vida, usted está destinado a la derrota. Es una paradoja, lo sé, pero el camino a la victoria es a través del sometimiento, a través de rendirse a Dios. Cuando usted rinde su voluntad a Dios, en ese momento usted triunfa. En ese momento usted conquista. Usted entra en el camino de la victoria. Y así es que él llegó a este punto de sometimiento de él a la voluntad del Padre. Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. Muchas veces oramos eso. Padre, sabemos que todo es posible contigo. Tócanos ahora, sánanos ahora. Señor, sabemos que todas las cosas son posibles. Son posibles contigo, Señor. Ahora queremos que tú hagas esto. Pero cuán sabio es completar la oración y decir, no obstante, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Lo rindo esta situación a ti. Y mire, si usted simplemente la rinde al Señor, experimentará la verdadera victoria en su vida. Amigo oyente, ahora le invito a que me acompañe a leer los siguientes versículos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 37 al 40 primeramente. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Por supuesto, se quedaron sin palabras. Y no sabían qué responderle, dice el pasaje que estamos leyendo. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Note esto, estimado oyente, hay un punto y coma nuevamente que indica un pasaje de tiempo. Y él se sentó allí, creo que simplemente se sentó y les observó. pensando, ustedes no pueden velar conmigo, así que yo voy a velar por ustedes. ¿Cuánto tiempo transcurrió en ese punto y coma? Yo no lo sé, pero quizá habrá pasado una hora o más. Quizá pasaron 2 o 3 horas con Jesús sentado allí observando a sus discípulos que estaban dormidos. Pero pienso, al sentarse a observarlos, estoy seguro de que Él estuvo orando por ellos. Al caminar en círculos, tal vez alrededor de ellos, al verles allí, habrá dicho, oh Pedro, estás siempre tan entusiasmado. Amo eso, Pedro, pero tienes tanto que aprender. Tienes el potencial en ti, gran potencial que Dios puede usar, Pedro. Oh Padre, fortalécelo a Pedro para que cuando verdaderamente se convierta, esté capacitado para fortalecer a los hermanos. No dejes que falte su fe. Manténle fuerte, Padre. Juan, bendito seas, te amo. Qué espíritu amoroso tienes. Y pienso que simplemente Jesús se sentó allí, observándoles dormir, y su corazón se extendió hacia ellos e intercedió por ellos mientras les observaba. Adelante, duerman, descansen. Quizá pasó eso. Y luego, ¿cuánto tiempo ha pasado? No lo sé. Pero sin duda Jesús escuchó la turba descender por la ladera de la montaña a lo largo del muro de la ciudad, desde la casa de Caifás, el sonido de los soldados y demás, que excitadamente hablaban, y Judas hablando con ellos. Y les oyó venir y acercarse al huerto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Basta, ya habéis dormido lo suficiente. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega». Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, «Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad». Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, «Maestro, maestro», y le besó.